me ocurre con otras, que los tecnicismos entonces comienzan a ser protagonistas y la gente entonces pierde o se desconecta porque no entiende una palabra. No es el caso que nos ocupa. Inés siempre lo ha puesto como en términos muy llanos, ha desmitificado también a tantos personajes. Y precisamente el fabricante de peineta va por allí, ¿no? Inés, buenos días y bienvenida.
No, muchísimas gracias, ¿verdad? Yo siempre que vengo a Barquisimeto no me pierdo mi madrugonazo
aquí.
Pero fíjate, este libro del fabricante de peinetas tiene una particularidad porque es, ¿verdad?, un romance poco usual, ¿no? Uh-huh. Porque es el romance de María Antonia Bolívar, la hermana de Simón Bolívar, ya viuda en Caracas.
Con 57 años.
57 años con un fabricante de peinetas, un joven que, bueno, que se ganaba la vida fabricando peinetas y precisamente por eso es que tiene manera de contactar y conocer a María Antonia.
De 22 años.
Sí, de 22 años. Uh-huh. Pero fíjate, más allá de que, por supuesto, la situación es muy llamativa y...
Sobre todo porque no hay que perder el contexto, o sea, la época que vivíamos en esa, o sea, en eso, en ese instante, ¿cómo era la Venezuela de ese momento?
Estamos hablando de 1836, ¿no? Pero incluso, o sea, ahorita una mujer de esa edad anda con un muchacho de 22 años y la ponen en la mira, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando, ¿verdad?, de una relación afectiva entre eso, María Antonia Bolívar, viuda, ya eso con cierta edad, y este joven peinetero. Pero lo interesante no es solamente, por supuesto, los detalles de lo que significó esa relación afectiva, uh-huh, que por supuesto fue un escándalo porque todo se supo, pues porque María Antonia lo denunció por ladrón. Y entonces, bueno, cuando se hizo el juicio por el robo, pues aquello fue un alboroto, ¿no? Pero lo importante de esta historia, que por supuesto es muy llamativa y como tú decías, la gente se... Por supuesto, no hay a nadie que no le guste un chisme. O sea, entre nosotros un chisme es materia dilecta, pero...
Comidilla, pues, en la ciudad.
Claro, y entonces, imagínate tú, eso pasó hace tantos años y todavía es un chisme. Todavía es un tremendo chisme, pero ahí lo importante es ver cómo funcionó la administración de justicia en medio de un caso como ese, ¿no?
Claro. Oscar, tienes por allí, por cierto, disculpe, doctora, ok, ahí tenemos entonces,
ahí está.
Esa es la portada del fabricante de peinetas, que por cierto nos trae Vanesco. Y entonces, ahora sí, vamos a continuar con la explicación que nos está haciendo Inés Quintero.
Claro, porque allí lo importante es que en medio de ese escándalo, claro, se hace el juicio y el joven peinetero, cuando lo meten preso porque lo denuncian por ladrón, enseña las cartas que le ha escrito María Antonia y eso evidencia que allá hay una vinculación personal, ¿no? Entonces, claro, todo esto da cuenta de una relación privada que se convierte en una cosa pública, ¿no? Porque al ser un juicio y haber todo este conjunto de testimonios, ya eso deja de ser en el ámbito privado y se convierte en un problema de carácter público, escándalo, y donde todo el mundo va a tener una posición al respecto.
Además, estamos hablando de la hermana del Libertador.
Claro, la hermana de Simón Bolívar, que había sido, o sea, que ya tenía una trayectoria en la sociedad, que había tenido una figuración porque ella fue contraria a la independencia, que había defendido la dictadura de Bolívar, es decir, que no es una viuda sosegada que está metida en su casa tejiendo en una mecedora, sí, sino una señora con mucha actividad. Pero allí lo interesante de este caso, aparte de que, por supuesto, como decía antes, es sorprendente que una mujer de esa edad, en esa época, se hubiese animado a tener un vínculo afectivo con un joven de estas características y, sobre todo, por la desigualdad, no solamente de edad, la desigualdad social. Porque en Venezuela, y muy cercano a ese periodo, o sea, la desigualdad era un atributo que no se podía solventar, que no se podía transgredir, ¿no? O sea, una mujer como María Antonia no se relaciona con alguien que no sea de su misma condición, a menos que sea en condición de servidumbre, de distancia, ¿no? Entonces esto también hace llamar la atención. Pero a mí, verdad, lo que me parece más importante de esta historia es el tema de la administración de justicia, porque ese juicio va a los tribunales y el juez de la causa es un hombre de la Universidad Central de Venezuela, que ya es una universidad republicana. Hay que recordar que en 1827, poco antes de que ocurran estos hechos, la Universidad Real y Pontificia se convierte en universidad republicana y el primer rector es José María Vargas, y es un estatuto que modifica por completo el sentido formativo, claro, de la universidad. Entonces, el juez de la causa es un universitario.
Es decir, estamos hablando de un académico.
Claro, un musevista, como decimos, un profesor universitario. O sea,
la casa que vence la sombra.
Claro, y entonces, él va a tener una posición en relación con el juicio muy de quien está ejerciendo la profesión de abogado en la República, y donde para él lo más importante es el cumplimiento de la ley. La ley es igual para todos. Claro que eso es lo que va a descolocar a María Antonia, porque María Antonia prevalida de su condición, de su aristocracia antigua y de su figuración y de su patrimonio y de lo que ella representa en la sociedad, ella está convencida que después de que ella denuncie a ese niño por ladrón, ese muchacho no va a tener vida, ¿no? O sea, va a estar, o sea, se va a morir en la cárcel.
Claro.
Y el juez va a decir una cosa que...
Son además esos años difíciles que fueron posteriores a la guerra de independencia,
claro,
¿no?
O sea, en la sociedad venezolana, incluso ese año hubo la rebelión contra el pobre Vargas, que lo sacaron del gobierno. O sea, es un momento muy, muy movido, ¿no? Y entonces este abogado, este juez de la causa, dice, ya va. Quédese todo el mundo quieto, porque por supuesto, toda la causa está girando alrededor de que ese robo está mediado por un amorío, por un romance. Entonces... Él se llama. Aquí no estamos juzgando si María Antonia Bolívar y José Ignacio Padrón, que se llama el peinetero, tuvieron o tienen una relación afectiva. Eso no es motivo del juicio. El juicio es si hay evidencias de que él se robó o no se robó el dinero que dice María Antonia. Entonces, claro, esa es la primera cosa que tú dices, ya va. Claro. En una condición donde, por supuesto, los valores morales y todo eso se entremezclan, el hombre, el juez dice, ya. Quieto todo el mundo. Aquí no se trata de ver si estos tuvieron un romance o no, porque es todo lo que se está ventilando, sino si hay evidencia.
En paralelo se estaba construyendo la Venezuela republicana.
Claro, entonces eso es la gran, digamos, el gran contenido del libro arropado dentro de... Es cómo nacimos a la vida republicana. Y cómo un detalle que podría ser básicamente una noticia de paraola, se convierte, ¿verdad?, en una experiencia que nos permite ver el funcionamiento de la República en los años iniciales, porque al final el juez declara inocente a Padrón, ¿no? Y eso para María Antonia es imposible de aceptar, porque ¿cómo es posible que la ley sea igual para este y para mí? O sea, que no tenga en consideración lo que yo represento en la sociedad, ¿no? Entonces a mí me parece que eso nos pone en una perspectiva de entender los valores de esa sociedad, la dinámica, el inicio de los valores republicanos, la administración de justicia sujeta a la ley, la honestidad de los tribunos, o sea, todo que es verdad, que te dice mucho del esfuerzo que tuvo la institucionalización republicana en los años iniciales después de la independencia. Porque tenemos la idea, y eso es una cosa que, verdad, que se ha fijado mucho en la memoria de los venezolanos, que después de la independencia esto fue un desastre, aquí no hubo orden, aquí esto fue una anarquía, puros bichos, puros caudillos. Y no, también hubo una institucionalización lenta, difícil, pero que este episodio deja muy bien, muy en claro que sí ocurrió una institucionalización republicana muy temprana.
Y me parece interesantísimo que además seas tú, además, una mujer, una estudiosa, una investigadora, una historiadora, quien nos ponga en contexto para esta lección.
Claro.
Porque cualquiera podría decir, ¿no?, como feminista, vas a defender a ultranza que por qué no salió el juicio a favor de la hermana del Libertador.
Claro, y sobre todo también porque en el fondo uno también desde la condición femenina y desde lo que entiende, o sea, también se da cuenta de la situación de María Antonia, porque había que ser también muy audaz y muy salía para adelante para, en ese contexto, con los valores de esa época, atreverse y tener el, digamos, el descaro o por lo menos la fortaleza de decir, yo me meto en este enredo, ¿no? Y claro, y fue juzgada muy fuertemente por la sociedad de su tiempo. O sea, nadie acompañó a María Antonia, sus amigas, sus parientes, o sea, todo el mundo estaba... O sea, porque por supuesto era algo bastante poco usual, ¿no?, que eso ocurriese. Y en el libro hay una contextualización no solamente de la condición jurídica, del ejercicio del juicio. Bueno, ayer estábamos conversando en una exposición que hicimos en el Country Club sobre el libro, y se paró un abogado y decía, oye, yo necesito ver ese expediente, porque claro, tiene también una expresión sobre el ejercicio de la justicia, sobre la administración, sobre cómo funcionaba un juicio, cómo participan los testigos, cuáles son las evidencias, o sea, cómo se maneja todo aquello en un tiempo donde uno no tiene idea de que las cosas funcionaban claro. de esa manera, ¿no? Entonces eso también es muy, muy atractivo, y ver eso, el orden social y el orden jurídico y las prácticas de un momento de nuestra historia que está atravesado fundamentalmente por los próceres, por los héroes, por lo que era el la posguerra, y que también nos dice mucho de que la sociedad está tan moviéndose en otras dimensiones y en otro tipo de problemas.
Ahora, esa acusación de robo, ¿hasta qué punto representa una venganza personal o una estrategia de defensa?
No, fíjate tú, yo, bueno, en el libro está muy bien aclarado que en el caso de María Antonia, porque cuando aparecen las cartas, ella denuncia el robo, dice que el ladrón es Padrón, y a Padrón, por supuesto, lo meten preso. Pero cuando él entra a prisión, tiene las cartas que le escribió María Antonia. Y las cartas son de despecho. Entonces, claro, las mujeres despechadas son un peligro. Entonces, cuídense de una mujer despechada, porque las mujeres despechadas podemos ser
un peligro. Estoy tomando nota.
Pero, claro, es muy evidente que allá hay una retaliación afectiva, porque en alguno de los casos ella le dice en una de sus cartas, ajá, y andas con una mulata, ¿no? O sea, él lo que es normal, una relación desigual, pues el señor Padrón empezó a ver para los lados, ¿no? Y tenía su... Entonces, claro, es una cosa también que deja ver, bueno, las ventajas que obtuvo Padrón de su relación con María Antonia y, por supuesto, la reacción de María Antonia frente a, bueno, al desprendimiento, o sea, cuando Padrón empieza a desprenderse de esa relación afectiva. Entonces, eso, pero además, las declaraciones de los testigos en el juicio, que si se metía por la ventana, que si el perro ladraba, que si, o sea, todo lo que... Pero ahí lo fascinante es que cuando el juicio está alrededor de la relación afectiva, el juez para el tema y dice, no, ya va, este no es el problema, ¿no? El problema no es la relación afectiva, porque total, ahí no hay delito, como en efecto, o sea, ahí no hay un delito claro. que tenga que ser juzgado por la ley. O sea, la ley no establece, mujer viuda no puede tener trato con joven peinetero. Eso es una condición supuestamente más moral que jurídica. O sea, María Antonia es una mujer viuda, o sea, que no tiene compromisos de ningún tipo, y él es un hombre soltero. Entonces, por ese lado no hay ninguna cosa que perseguir, más allá, por supuesto, de la condena moral de la sociedad, ¿no?
Ahora, ¿es María Antonia Bolívar, en este relato, una víctima de su propia pasión y de la humillación política, o una mujer, como dicen ahora, empoderada, desafiando las normas de su tiempo?
Mira, yo creo que ahí hay una combinación de cosas, pero yo creo que ahí lo más importante, y es mi interpretación del personaje, es ahí lo que vale es la arrogancia, ¿no? O sea, ella, por supuesto, está este problema, o sea, de atreverse y de estar dispuesta a tener una relación afectiva con alguien no solamente de menor, de mucho menor que ella, sino de una condición social diferente a la de ella, ya es una transgresión para sus propios valores y para su propia claro. manera de entender la sociedad, que era una visión muy conservadora, muy elitesca y muy de lo que es ella, ¿no?
Reitero, estamos hablando como de 1836.
1836.
Imagínate. Estamos todavía hoy, con lo avanzado que estamos en el siglo XXI, una mujer de mayor edad anda con uno de menor edad y hay sectores de la sociedad que la critican. No quiero ni imaginarme en esa época.
Claro, eso es una cougar, eso. Ahora así le dicen. Sí, no sé por qué cougar.
Cougar,
no.
sí, es un término gringo.
Ah, yo lo sé, pero sí. Bueno, en cualquier caso, yo pienso que la acción de María Antonia tuvo que ver también esencialmente con hacer valer sus prerrogativas, ¿no? Ella está convencida, y en alguna medida es lo que la hace actuar de esa manera, que en el momento en que ella denuncie a Padrón, Padrón está frito, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso hubiese ocurrido en tiempos de la colonia, cuando María Antonia es una mujer blanca, criolla, principal, que tiene los privilegios que le da su origen, Padrón se muere en la cárcel.
Claro.
Claro, o sea, allí no hubiese habido manera de que Padrón, enseñando las cartas, no, que ya me dijo que tal. Perdóname, Padrón, pero tú no tienes vida, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que yo, en el fondo, María Antonia espera, ¿no? Y dice, bueno, yo denuncio a esta persona, digo que me robó una plata, presento unas evidencias y aquí queda él enterrado.
Se acaba el pan de piquito.
Claro, y eso es lo que al final, el desarrollo de la historia deja ver por qué la sociedad cambió, ¿no? Y cómo eso, ese juicio, ese escándalo, expresa, más allá de la dinámica y de lo que significa esta relación personal entre ellos dos, lo que significó el establecimiento de la República en Venezuela. Entonces yo creo que ese es el valor esencial de la historia, ¿no? Es la fortaleza inicial de la República como un estatuto y una práctica y una vida que diferencia a la sociedad anterior.
Ahora, Inés, siempre, así como me gusta preguntarle a los cantantes cómo llegó la musa y, o la historia detrás de esa letra, háblanos de cómo se originó el fabricante de peinetas. O sea, ¿cómo se dio ese primer clic que tú dijiste, aquí hay una beta y por aquí me voy a ir?
Claro, fíjate tú que cuando yo estaba escribiendo La Criolla Principal, que es la biografía de María Antonia Bolívar, también publicada y editada recientemente por Banesco, que está en la biblioteca digital y que es un libro que da cuenta de lo que fue la historia de María Antonia Bolívar en la independencia. Cuando yo estaba escribiendo ese libro, que andaba buscando información sobre María Antonia, conseguí que Sir Robert Kerr Porter, que era el encargado de negocios de Inglaterra, cuando yo vi el expediente dije, no, aquí hay una historia, ¿no? Porque está todo lo que es el respaldo de que efectivamente no fueron unos inventos ni unos chismes fuera de serie, unos fake de
unos bulos, como le dicen.
Claro, no fue un invento de Sir Robert Kerr Porter, sino que efectivamente hubo un juicio, hubo una denuncia, hubo una acción, hubo un expediente, hubo unos testigos y el hecho ocurrió, ¿no? O sea, realmente María Antonia tuvo una relación afectiva con este señor, José Ignacio Padrón, peinetero, y todo eso se movilizó y dio lugar a un expediente que convierte esa relación privada en una relación pública. Entonces,
Inés, ¿cómo se da esa feliz alianza con Banesco y cómo pueden ser las personas para leer El Fabricante de Peinetas?
Sí, mira, hay una cosa que verdad que hay que destacar muchísimo, que es el esfuerzo que ha hecho Banesco por tener una biblioteca digital. Y verdad, yo me siento súper honrada de estar en esa biblioteca digital, porque la formalidad es que el libro se reedita con una nueva edición, o sea, todo muy bien cuidado, con todo el soporte de Banesco, y se coloca en el blog digital de Banesco, en la página digital de Banesco, que tiene la biblioteca digital, que es verdad que es un portento, allí están todas las publicaciones de Banesco. Pero al mismo tiempo se hace una edición impresa, que es el soporte de este proyecto, porque todavía hay quienes nos gusta leer en papel. Y disfrutamos, o sea, para mí no es lo mismo leerse un libro montado en una hamaca.
Claro.
O sea, yo no me veo en una hamaca con una tablet. A mí me gusta mi hamaca con mi libro de papel.
Incluso ese olor propio de las
claro,
páginas, ¿no?
Además que, yo digo, si tú estás en la hamaca y te duermes y te cae el libro en la cara, no importa. Pero una tablet se te cae de la hamaca y se cae en la arena y se fastidió la tablet. Entonces, eso, la biblioteca digital de Banesco tiene este libro, tiene también la Criolla Principal. Y eso ha determinado que estos libros que se publicaron hace bastante tiempo y que están agotados, que ya no se conseguían y que tampoco los había en digital, se pueden acceder por la biblioteca digital de Banesco, pero también se pueden adquirir por vía directa. O sea, bueno, aquí, por ejemplo, yo tengo mi gran aliada, que es Betsaide Ochoa, de la librería El Clip, que está haciendo un trabajo extraordinario de promoción de lectura. Entonces, en los libros, tanto El Fabricante de Peinetas como La Criolla Principal, con el sello Banesco, están disponibles en físico en la librería El Clip. Y en digital, usted se mete en Banesco, Biblioteca Digital de Banesco, y ahí están los libros de acceso directo, se pueden bajar, y usted lo baja y se lo tiene en su teléfono y ¡sa! Se lo lee.
Reiteramos, aparte del Fabricante de Peinetas, ¿qué otro libro de Inés Quintero está en Banesco.com?
Está en la Criolla Principal y está No es Cuento, es Historia, que es un libro de relatos cortos con historias breves, que son muchas de las que yo también difundí con el apoyo de Banesco en aquel programa que se llamaba No es Cuento, es Historia, que se pasaba por la radio y que ahora lo he ido refrescando y actualizando a través de mi cuenta de Instagram, que se llama @InesQuinteroM, esto es publicidad.
Claro.
Y a través del podcast que tengo con Laureano Márquez en YouTube, que se llama ¿Qué fue lo que pasó? Y esto tiene que ver con lo que tú decías al comienzo, José Luis, que es La historia, los historiadores somos responsables de que la historia sea cercana, de que la gente se conecte con la historia y que entienda que la historia es una herramienta, no para el regodeo con el pasado, sino para la comprensión del presente.
Así
es. O sea, porque la historia nos permite entender un presente complicado y tener fortalezas para responder a las exigencias de hoy.
Además que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir nuestros errores.
Total, ¿no? Y además, o sea, y a creer que los cuentos chinos, porque si no también conoces la historia, no te la pueden cambiar, o sea. Entonces, si tú andas por ahí, que no sé nada, te pueden meter cuento chino.
Claro. Bueno, y ayer tuviste una actividad muy interesante, ¿no? En el clip, por cierto, vi por allí por redes sociales.
Sí, tuvimos, o sea, tuvimos una presentación en el clip con la gente del club de lectura que escogieron el otro libro que no está en la biblioteca Banesco, pero que también se puede conseguir en las librerías, que es El hijo de la panadera, que es una biografía de Francisco de Miranda. Pero entonces hicimos un diálogo entre Francisco de Miranda y María Antonia Bolívar en el clip, y después ayer estuvimos en el country presentando El fabricante de peinetas. Yo, verdad, agradezco muchísimo la receptividad de quienes estuvieron allí, de por supuesto de Betsaide Ochoa en el clip, que está haciendo un trabajo extraordinario de promoción de lectura. Bueno, tú también, que siempre que yo vengo para acá me das un espacio para
que conversen. Tu casa.
No, verdad, y yo me siento muy cómoda. Además, a mí me encanta venir para Barquisimeto.
Y además la tenemos en la entrevista que le hicimos en 60 minutos con José Luis Yepes en nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, para que conozcan más también acerca de nuestra historiadora. Por acá escribe Elio Aponte, muy buena entrevista de nuestra historia. Saludos y felicidades. También nos escribe Denis, muy buenos días, feliz y bendecido viernes, saludos, abrazos, que tengan un feliz día del amor y la amistad. Me encanta lo que ha comentado la historiadora también.
Qué bueno, pues.
Y bueno, como esto tenemos unos cuantos mensajes más que obviamente no nos va a dar tiempo de leerlos, pero siempre es muy grato conversar con Inés Mercedes Quintero Montiel, historiadora venezolana e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, ocupando el sillón L.
Sí, de Tomás Polanco Alcántara.
Y directora de la Academia Nacional de la Historia. Además también, Inés, vamos a reiterar las redes sociales y cómo seguir todo lo que estás haciendo.
Sí, mira, yo estoy empeñada en que la historia tenga una proximidad con la audiencia y con todo el que tenga curiosidad, interés, o que no le interese, que por lo menos se asome y vea. En Instagram es @InésQuinteroM. Y por YouTube es ¿Qué fue lo que pasó? Historia. Ahí estamos Laureano Márquez y yo conversando sobre distintos episodios. Tenemos 30 episodios en el canal y ahorita el primero de marzo arrancamos con una nueva temporada.
Véanlo, pero también suscríbanse.
Claro, suscríbanse. Hay que apoyar. Correcto, muchas gracias.
Y así como también, por ejemplo, como les digo, pues tienen la posibilidad del libro en físico, pero también al menos estos libros que ya están en alianza con Banesco también lo pueden conseguir en banesco.com y se meten en el, hacen clic cuando vean el nombre y allí lo pueden leer. Mi hija se compró hasta una Kindle para eso específicamente.
No, es perfecto, ¿verdad? Sí. Hay un acceso directo y la calidad de la página y el acceso a la página y todo es extraordinario.
Muy amigable.
Sí.
Excelente. Gracias, Inés, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, ¿verdad?
Un placer, como siempre. Vamos al corte, regresaremos ya con nuestra artista invitada en los viernes musicales de En Contacto.